그러면 주님의 바관 기브림 프로젝트
사투리 뭐냐가 되죠. 그 뒤에 상행 회의가
성공한 대시로까지 매기 목상의 당회 설교를 찾고
모세 임
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Dígame, amiga y amigo, ¿usted tiene por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas de la vida? ¡Ja! Vaya que pregunta, ¿no? Vamos a referirnos a lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y en adelante, con el profesor Héctor Leites, aquí en la Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y nuevamente en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Santiago, hoy con el versículo 2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uh-huh. Habíamos dicho acerca que el verbo tener está en un imperativo, aoristo del imperativo, el verbo gesaste, que es un mandamiento,
sí.
Y como está, es un está en el modo imperativo, pero además está en un tiempo aoristo, es hacerlo ahora y de una vez, no duden, hagan esto, tengan, por favor. Uh-huh. Y uno dice, ¿por qué tanta insistencia? Dice, tener por sumo. Ese sumo no solamente es máximo, sino que es completo. Es uh-huh. todo gozo, es todo el gozo, todo completo el gozo. ¿Cuál es la razón? Cuando os halléis, la palabra gozo habíamos dicho que era la palabra haram, que es un gozo que permanece, que siempre va a estar, es un gozo que Santiago nos dice que puede venir la lucha, la prueba, uh-huh. Las dificultades, sino que siempre van a venir y siempre van a tener que tener
claro.
el gozo. Por eso habíamos leído en el programa pasado el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5, 6, 7, por lo menos hasta el 8, uh-huh. que hablaba de que la disciplina es para todos los cristianos, tiene que venir. Y habíamos explicado, por si alguien no pudo escuchar el programa pasado, que muchos piensan que la disciplina viene cuando alguien se está comportando mal, uh-huh. cuando alguien está errando. Y no necesariamente podemos pensar en eso, sino que la disciplina viene cuando nos estamos portando muy bien, pero necesitamos instrucción para la semana que
claro.
viene,
claro.
para
mejorar el desempeño.
Todo. Sí. Entonces, el escritor dice cuando os halléis que sí o sí, cuando tengan, porque el escritor pone los verbos indicando, señores,
esto va a pasar, ¿no?
Esto cuando venga, que va a venir, ustedes tienen que tener esto. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? Aquí donde ahora vamos a empezar a mirar algo, ¿no? Dice diversas pruebas.
Sí.
Acá, Esteban, creo que tenemos que ir bien despacio, y voy a explicar por qué. Porque casi todas las versiones en español van a traducir o tentación o prueba de una manera que a veces va a traer lío.
A ver.
¿Por qué digo esto? Porque tanto la palabra prueba como tentación, hay que ver el contexto para saber de dónde viene.
Uh-huh.
Pero hay una palabra, que es esta que se utiliza en todo este capítulo, que es una palabra que involucra, que trae la tentación o la prueba trae. La prueba de la vida, adentro de esta gran bolsa, ¿no?
Sí.
La prueba de la vida. Trae la prueba de Dios, que para siempre es fortalecernos, uh-huh. por supuesto, de Dios. Pero también trae esta bolsa la tentación del enemigo, que es para dejarnos caer o para hacernos caer. Yo me decía, yo no te lo puedo creer que en esta bolsa esté todo. Sí. Y por eso dije, hay que ir muy despacio, muy despacio. Yo, por lo general, estos verbos, peirasmo, dokimaxo, lo enseño en clases avanzadas de griego, porque es muy complejo, y a veces la versión 60 o las versiones latinas te ponen que es una prueba, y vos decís, bueno, si es prueba viene de Dios, no, fue el enemigo. Y a veces te pone tentación, y vos decís, si es tentación viene de Satanás,
claro,
no, vino de Dios.
Miramos,
entonces hay que tener mucho cuidado. Yo voy a explicar bien ahora. Lo primero que tengo que explicar en este versículo 2 es que cuando tengan o vengan sí o sí diversas.
Diversas.
La palabra diversa es la palabra poikilois, de también la palabra piquilos. Y uno dice, ¿qué será esta palabra?
A ver.
Poikilos, diversas, es un adjetivo que denota siempre en el griego, Esteban, algo que es multicolor, la mayor Ajá. cantidad de color que yo pueda formar.
Mira.
Ahora, si yo me pongo a pensar de tres colores básicos, yo puedo hacer infinito de color,
uh-huh.
porque voy mezclando uno con otro. Ya cuando hice el tercer color, lo mezclo otra vez y hago un cuarto, quinto, y uno dice, ¿y cuándo termina esto? No termina. Yo la combinación de colores que puedo hacer es infinita. Bueno, eso es poikilos, que viene de una raíz que es piquilos, uh-huh. y pic, a mí me llama la atención, que de ahí sale la palabra pictórico, que claro, está relacionado claro. con lo que es pintura, ¿verdad? Siempre pictórico se está relacionando con pintor. De hecho, en el latín quiere decir pintor.
Entiendo.
Quiere decir pintor. Siempre vinculado a la pintura, a los colores. ¿Por qué? Porque viene del griego piquilos o poikilois. Es un adjetivo que indica hay mucha variedad. Pero ahora no tenemos que estar pensando en colores. Tenemos que estar pensando en pruebas.
Pruebas.
Y uno dice, ¿pero tantas pruebas puede haber? Sí. Uh-huh. Porque a veces lo que para mí no es una prueba, para otro es una prueba.
Claro.
Para lo que para mí no es tentación, para otro es tentación.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque a mí me pones en una bandeja una rana viva y me decís, Héctor, te ofrezco ancas de rana.
Claro.
Y yo salgo corriendo porque la rana me mira con ojo petulante y yo me asusto. Y para otro dice, esto es una exquisitez, leite. Bueno, entonces, es tan variado, por eso puso la palabra el escritor, que la colocó muy bien, porque la diversidad de colores que yo pueda combinar, y eso es infinito. O sea que, mirá si habrán pruebas, tentaciones, luchas, adversidades y toda clase de cosas raras que pueden venir a nuestra vida.
Digamos que esto es algo bien personalizado, entonces.
Sí, sí, por eso dije que es una gran bolsa, y quiero que el oyente lo tenga presente, ¿verdad? Que cuando dice diversas pruebas, uh-huh. la palabra para pruebas es la palabra peirasmos.
Peirasmos.
Y esto es una bolsa, Esteban, grande. Y aquí está la prueba de Dios, la disciplina, que es para instrucción, uh-huh. la prueba de la vida, viste que hay pruebas sí. que son de la vida, que no la genera ni Dios ni Satanás, la prueba de la vida.
Uh-huh.
¿Cómo te puedo decir? Recibe muchas adversidades y golpes en la vida, que la misma vida nos va a traer esos golpes. Pero también en esta bolsa está la tentación de Satanás, que es justamente algo adverso uh-huh. al cristiano para hacerlo caer.
Claro.
Y uno dice, ¿pero cómo puede estar en esta bolsa todo esto? Sí, porque la palabra indica, por eso en 60 lograron poner diversas pruebas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no pueden poner diversas tentaciones, porque entonces las personas pensarían, bueno, aquí Dios no entra en esto. Porque si hablamos de tentación, el único que tienta es Satanás. Dios no tienta ni puede ser tentado. Entonces pusieron pruebas para decir, bueno, vamos a poner una palabra que involucre todo. Pero el problema es que se ha enseñado a la Iglesia Evangélica que cuando es, o a todos los cristianos se les ha enseñado, que cuando la Biblia dice pruebas, viene de Dios.
Ajá.
Y si dice tentación, viene
de diablo.
Sí, pero resulta que en el griego tenés todas las palabras intercambiadas.
Entiendo.
Entonces ahora tenemos diversas pruebas. ¿Qué son las diversas pruebas? Todo lo que el cristiano pueda recibir en esta tierra. O sea, luchas, pruebas, dificultades, adversidades, vicisitudes, la prueba de Dios, la disciplina, la tentación de Satanás, el vecino que se puso loco, cualquier cosa. Está todo metido acá adentro. Ahora, ¿por qué él dice tener por sumo gozo cuando venga todo esto?
Claro.
Es una locura.
Sí.
Bueno, voy a explicar el porqué. Antes de explicar el verso 3, tengo que seguir en el diversas pruebas. La palabra pruebas es la palabra peirasmos.
Peirasmos.
El verbo sería peiraxo, pero sigue Ajá. siempre en lo mismo. Es un término que puede siempre conllevar a una prueba de Dios, la prueba de la vida, Ajá. la tentación de Satanás, todo.
Uh-huh.
Y recuérdelo bien, peirasmos o peiraxo, ¿verdad? Cualquiera de las tres. O puede estar Dios, o puede estar Satanás, o puede estar la vida, o el vecino, o lo que sea. Bueno, pongo un ejemplo, ¿no? En Lucas 4, verso 13, cuando Jesús es tentado en el desierto, dice el texto en 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, aparece peirasmos.
Peirasmos ahí también.
Sí, mira. Pero allí dice tentación, es lógico claro. porque aquí está Satanás.
Sí, sí.
Y acá ponen pruebas. Entonces, no hay que llevarse por lo que dice el latín, o lo que dice las traducciones latinas, porque te va a traer problemas. porque la misma palabra que aparece en Lucas 4:13, cuando dice que el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. También dice, en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y ahí es peiramos, la misma palabra. Pero también dice algo Esteban, en Hebreos 11. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice Hebreos 11. Y allí no fue Satanás en Génesis 22 cuando le mandó que sacrificara a su hijo, fue Dios.
Dios mismo, sí.
Sí, pero tanto en la Septuaginta de Génesis 22 y tanto en el griego de Hebreos 11, 17, que dice el versículo, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El versículo dice cuando fue probado, pero resulta que en el griego dice peirasmos
también, mira.
Para colmo peor todavía en Hebreos 11, 17, porque no solo aparece peirasmos, sino que aparece en un participio.
A ver.
O sea, siendo tentado continuamente o siendo probado. Entonces, ¿te das cuenta cómo la palabra se va moviendo?
De acuerdo al contexto.
De acuerdo al contexto, en Génesis 22 es Dios que lo está probando. Y ahí no queda duda que
no,
Dios.
No, de ninguna manera, sí.
E, inclusive el escritor de Hebreos, cuando cita el caso de Génesis 22, en 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios.
Claro.
Pero utiliza la palabra peiramos. Hay que tener mucho cuidado.
Hacemos entonces una pausa teniendo estos cuidados, muy importante cuando uno recorre el texto bíblico para identificar bien el término, pero su contexto.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Nos encontramos en la jungla semántica mirando el capítulo 1, versículo 2, donde el escritor dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y estabas poniendo énfasis en cómo se mueve la palabra peirasmos, no solamente aquí en Santiago, sino en otras partes de la Biblia.
En otras partes de la Biblia puede ser la prueba directa de Dios, puede ser la tentación del enemigo, y ¿sabes qué más puede ser también? Mirá qué cosa rara. Dios, queriendo probar, se corre un poquito Dios,
mira,
y llama al enemigo para que tiente.
Ah.
Y uno dice, no te lo puedo creer. Sí, fue lo que hizo con Job.
Claro.
Muchos leen el pasaje de Job y piensan que Satanás, digamos que provocó a Dios la situación.
Sí, sí, ¿no? Como para que... hasta atentando a Dios de alguna
exactamente
manera.
Exactamente. ¿Sí? No, no, no fue así. Es que Dios llama a todos sus hijos, a toda la creación, y le dice a Satanás, mire don Sata, usted no ha considerado mi siervo Job, varón prudente, apartado del mal, que no hay otro en la tierra como él. Y Satanás le dice, sí, sí, la verdad es que anda muy bien, pero lo que pasa es que usted le dio todo a él. Usted le dio microondas, usted le dio plasma, televisor LED, 4x4, sáquele todo y va a ver que empieza a rezongar de usted. Y Dios le dice, ¿en serio, Satanás? ¿Usted piensa que si yo le quito los bienes, él está en contra de mí? Sí, sí. Entonces dice Dios, bueno, vaya y hágalo, tonto, para eso lo traje. Entonces lo manda. Le dice inclusive, ojo, no se llegue a pasar porque le adelanto el lago de azufre, señor. O sea, haga lo que tenga que hacer y no toque su alma. O sea que es Dios siempre controlando la situación.
Sí,
pero
sí,
como Dios no puede tentar...
Claro.
Pero sí puede probar, entonces va a probar a alguien corriéndose y permitiendo la tentación.
Y está demostrándole además al tentador que lo que él dice realmente es tiene sustento.
Sí.
De alguna forma, ¿no?
Y en definitiva, y está diciendo a la humanidad que Dios es Dios de Satanás,
claro,
está por encima
claro
de él.
Sí, sí.
Fíjate en el caso de David, pasó lo mismo. Se corre y viene el enemigo y tienta a David que haga el censo.
Sí.
Ahora, uno llegaría a pensar, ¿por qué Dios no nos cuida? No, 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 no. Dios no nos manda a la guerra con un escarbadiente, porque él dio la instrucción a David que no podía hacer el censo, entonces sabía lo que tenía que hacer. Inclusive, el caso para mí más notable es Cristo. Cristo es llevado al desierto por el Espíritu,
claro,
para ser tentado. Y uno dice, ¿cómo Dios puede probar a su Hijo como hombre, no?
Pues sí, sí,
Jesús,
sí,
hombre. Jesús hombre es 100% Dios y 100% hombre. No dejó de ser Dios. Él no se despojó, como algunos pretenden decir por Efesios, por Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8, que se despojó a sí mismo. No, no, no. Primer punto, lo que se despojó es del ambiente de gloria del Padre, para asumir un ambiente de limitación a esta tierra, de frío, hambre, calor, tentación, todo, sueño, cansancio, todo y cualquier hombre, porque tiene que identificarse con el hombre.
Pero seguía siendo Dios,
seguía siendo esas condiciones. Dios nunca se despojó de los atributos de Dios. No los utilizó como hombre porque entonces no me representa. Si él utiliza los atributos de Dios, entonces uno dice, bueno, no sufrió, no fue tentado, nada. Pero lo que está diciendo es que Dios, lo que está haciendo es probando a su hijo. ¿Pero cómo lo va a probar? Mandándole al desierto para que sea tentado. Y eso es parte de la prueba de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, Esteban, y un consejo que doy, para mí es muy importante este consejo, el que quiera tomarlo lo toma. No estemos invirtiendo, Esteban, ni 10 segundos para identificar de dónde viene el asunto. Porque no vamos a poder saber de dónde viene. Porque puede ser Dios mismo que dice, yo me corro pero para que venga la tentación.
Entiendo.
Pero esa tentación es parte de lo que Dios quiere, para que yo sea forjado, para que, porque Dios no quiere saber nada con la prueba. Ese es otro tema muy importante, Esteban. Cuando Dios me prueba, Dios no quiere saber absolutamente nada. Dios lo sabe antes de que yo sea probado.
Claro, sí.
Antes de que naciese, Dios ya sabía cómo voy a responder. Cuando Dios nos prueba, Él nos está dando la oportunidad que podamos desarrollarnos como buenos cristianos o buenos líderes.
El que tiene que verlo soy yo mismo en
claro,
esa situación.
¿Vos te imaginás a Abraham con el cuchillo en alto después que se levantó temprano? Porque la escena es una policía, entonces, inclusive. Se levanta temprano, cortó la leña, enalbardó su asno, cargó al muchacho, fueron, llegaron, prepararon con piedras el altar, preparan el fuego, prepara la leña, lo ata, todo esto. Y de repente, cuando saca el cuchillo y lo levanta, Dios le grita del cielo, detente, Abraham, ya conozco que eres hombre fiel. Ahora, si Dios tiene que ver el cuchillo en alto para saber que Abraham es fiel, entonces eso es un Dios de bolsillo, chiquitito, no sabe nada. Dios lo sabía antes que Abraham naciera, pero le está dando la oportunidad que él pueda crecer. Cuando Dios nos prueba, yo siempre pregunto, ¿qué quiere saber? Y la mayoría dice, bueno, quiere saber si vamos a ser fieles, quiere saber si vamos a responder, quiere saber hasta dónde va nuestra fe. No quiere saber absolutamente nada, es un Dios eterno, omnisciente, lo sabe todo. Pero sí quiere darnos la oportunidad de que nosotros podamos crecer. Eso es el tema de la prueba, de la tentación que Él permite, de lo que es la disciplina, todo ese combo peirasmos. Yo no tengo que estar pasando meses estudiando de dónde vendrá el ataque, si es del enemigo, si son de las tortugas ninja, si son de Pokémon, si son del principado, de la potestad, de las huestes espirituales malas. No, yo lo que tengo que hacer es lo que me pide la Biblia, que dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra prueba es salir aprobado, que lo vamos a ver, por supuesto, bien en detalle. Entonces, para cerrar este tema, que de las diversas pruebas, Esteban, son pruebas, tentaciones, aflicciones de cualquier especie, que puedan y tienen la idea de purificar el carácter cristiano. Por eso le han llegado las pruebas más grandes a los más grandes hombres de Dios. Las tentaciones, nosotros no podemos evitar las tentaciones. Nos pide la Biblia, y Jesús mismo lo pidió, que oremos y velemos para que no vengan, van a venir, para que nosotros no caigamos en esa, que estemos firmes, sólidos. Y eso es lo que tengo que hacer, no tengo que identificar de dónde viene el ataque. Tengo que saber que sea lo que sea, de dónde venga, si es una prueba de Dios, tengo que salir victorioso.
También.
Y si es una tentación del enemigo, tengo que salir
victorioso.
Claro, y si es una prueba de la vida, tengo que salir
también
victorioso. Eso es lo que está diciendo el escritor. Por eso es muy importante, cuando Pedro escribió en 1 Pedro 1:6, también habla de diversas pruebas. Y es interesante que utilizó casi el mismo término, ¿verdad? El mismo término, y es la palabra peidaxo. Y no perdamos de vista que cuando él dice 1 Pedro 1:6, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante.
Muy interesante.
Muy interesante, porque está diciendo, estas palabras diversas pruebas son peirasmos. O sea, es un combo impresionante, impresionante. Ahora, ¿cómo resolvemos todo esto?
Sí, porque
uno dice, pero che, son demasiados los problemas que van a venir en esta bolsa. Muy sencillo, Esteban. Mira lo que dice el verso 3. Sabiendo, Cuando el escritor pone sabiendo, coloca un verbo que es el verbo ginosco.
Ajá.
¿Qué quiere decir ginosco? Quiere decir conocer por experiencia. O sea que sí o sí tiene que venir la prueba. Yo no tengo que pasarla teóricamente esto. Uh-huh. O sea que la tengo que vivir. Ese sabiendo, que es un participio, y está bien colocado en el español, porque no dice supieron, sabrán, no, dice sabiendo. Es un conocimiento experimental, pero como está en un participio presente activo, es conociendo continuamente por experiencia.
Ajá.
¿Sabes cuándo voy a conocer por experiencia y salí aprobado? Cuando viene la prueba.
Es la única manera.
Es la única manera. Yo no puedo pasar de clase si no hago la prueba.
Y sí.
Entonces dice ahora, la palabra prueba acá, ahora mirá qué lío tenemos, Esteban, sabiendo que la prueba. Uno dice, ¿leite será la misma? No, no es la misma palabra. ¿Pero qué palabra es esta? Esta es la palabra dokimaxo.
Dokimaxo, acá,
no, no tiene nada que ver con la prueba del verso.
Mira vos.
Dokimaxo, que viene de una raíz, que es dokimión, uh-huh, que es la demostración por salir aprobado. O sea, es algo empírico que se ve cuando alguien sale aprobado.
Sí.
O sea, que salió victorioso de la prueba. La traducción correcta sería, sabiendo que cuando ustedes salgan aprobados de cualquier cosa que había en la bolsa, no importa,
entiendo.
De cualquier cosa que vino dentro de la bolsa, cuando ustedes salgan aprobados, salgan victoriosos, o sea, no tratando de identificar de dónde vino, uh-huh, sino a dónde yo voy siendo victorioso. Bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí justamente el dokimaxo es salir aprobado. Es otro verbo, ¿eh?
Yeah.
Peirarnos es una cosa, dokimaxo es otra cosa.
¿Cómo lo conjuga en una misma oración las dos cosas?
Claro, y para colmo la 60 te pone prueba las dos.
Claro, claro.
Te pone prueba las dos.
Uh-huh.
Y te va a estar trabajando. Fíjate el verso 12, solo lo voy a mencionar para que quede para el programa que viene. El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sabe qué palabra es? Peirarnos.
Peirarnos.
Está dentro de la bolsa, qué cosas. Pero mira cómo cambia ahora. Porque cuando haya sido resistida la prueba, ahora es dokimaxo.
Mira vos.
Vuelve a poner...
Dokimaxo.
Sí, en el mismo versículo 12 te pone ahora...
Juega con las dos palabras.
Juega con las dos palabras. Por eso dice, cuando haya sido resistida la prueba, o sea, cuando ustedes salgan aprobados, es cuando recién recibirán la corona, uh-huh, de la vida. Bueno, qué interesante esto. Hay mucho para hablar.
Nos cambia la manera de leer el texto, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué, Esteban? Van a tener que estudiar griego.
Y no queda otra.
Porque son muy, muy poquitas las traducciones que te tratan de explicar.
Y es muy fina la...
Sí, sí, porque en el verso 2 tenés peirasmos y en el verso 3 tenés alguien que ya salió aprobado.
Claro.
Alguien que ya salió con otro verbo, ¿verdad? Así que, bueno, podemos decir que para marzo, la vez que viene, estamos abriendo los cursos de griego para todos los amigos. Bueno, pero finalizando este programa, Esteban, ¿sabés lo lindo de todo esto? Que no se me está exigiendo que yo tenga gozo simplemente como algo dictatorial.
No.
Sino que me está pidiendo que ese gozo es un gozo que sí o sí va a venir cuando vienen cualquier clase de problemas. Y la razón es que yo debo salir aprobado.
Amén.
Y al salir aprobado voy a recibir algo que la versión 60 dice paciencia, pero en el griego es constancia.
Constancia.
Lo vamos a ver en el programa que viene. Así que, querido amigo, no importa quiénes son, sino que vayan saliendo.
Amén.
No importa cuáles problemas son o de dónde vengan. Realmente se lo digo de corazón. No ande buscando de qué potestad, de qué principado, de dónde viene. No importa. Lo que sí importa es, yo debo salir aprobado.
Amén.
Para mi Señor. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.